Me llamo Víctor Mendoza y todavía hoy, 8 años después, no consigo dormir si escucho correr el agua debajo de mi ventana. Corría el año 2017 cuando todo empezó, en San Pedro de las Nubes, un caserío perdido entre cañadas de la Sierra Mixe de Oaxaca donde la neblina llega temprano y se queda atrapada entre los tejados de lámina. Vivía allí con mi esposa, Daniela, y nuestra hija Lucía. Yo daba clases en la primaria rural, Daniela cuidaba las milpas de su familia y atendía las gallinas. Llevábamos meses deseando otro hijo sin conseguirlo. Fue entonces cuando ella insistió en visitar a doña Eulalia, la comadrona que, según los viejos, sabía hablarle a la montaña. Nunca confié en esas curaciones, pero en San Pedro era costumbre acudir a ella antes de bajar a la ciudad. Subimos a su choza al anochecer, siguiendo un vericueto que rodeaba el arroyo. Doña Eulalia nos recibió con una lámpara de petróleo que dibujaba sombras enormes sobre las paredes de barro. Olía a copal, humo y algo agrio. Apenas cruzamos la puerta, la anciana se dirigió a Daniela con una voz rasposa, «Traes nublado el vientre, hija». Me hizo quedarme fuera, porque el remedio se avergüenza si un hombre mira. Esperé junto a un gallinero vacío, escuchando un susurro constante, como si alguien rezara en una lengua antigua. Pasaron 40 minutos. El bosque se había vuelto una muralla negra punteada de luciérnagas cuando Daniela salió sosteniendo un frasco turbio. Tenía los ojos vidriosos y no recordaba nada, salvo que la obligaron a beber un brebaje picante que abriría el camino de la vida. Bajamos sin hablar, cada paso sobre la vereda parecía crujir como hueso seco. Esa noche no hubo luna, solo el rumor del río retumbando en el barranco. 3 meses después, Daniela anunció su embarazo. Fue una alegría feroz, pero al mismo tiempo comenzó el verdadero horror. La primera señal llegó con un olor a cera quemada que impregnó nuestra casa la madrugada del 2 de noviembre, no había velas encendidas. Luego, al quinto mes de gestación, se escucharon carcajadas femeninas detrás de la barda. Eran risas viejas, roncas, entrelazadas con un llanto gutural que se apagaba tan pronto encendíamos la lámpara. A veces parecían rezar, otras veces gemían como animales heridos. La noche en que entendí que algo nos acechaba, me despertó un golpe seco en el techo de lámina. Salí al patio con mi machete y la linterna, sobre la tierra había pisadas delgadas, desnudas, que se dirigían al arroyo. Brillaban, húmedas, como recién formadas. Seguí el rastro hasta el puente de madera. El haz de la linterna resbaló sobre la corriente y allí, en medio de la bruma, vi una figura de mujer envuelta en un rebozo blanco, el cabello chorreando hasta el agua. No tenía rostro, solo un óvalo oscuro. Cuando sollozó "Yay, mis hijos", el sonido me rompió el estómago. Corrí y no miré atrás. Las noches siguientes trajeron avistamientos de sombra sobre los peñascos, filas de velas encendidas a mitad del sendero y ráfagas de aire helado dentro de la casa, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Lucía empezó a despertarse gritando que las señoras flacas la llamaban desde el corredor. Daniela, pálida y ojerosa, se abrazaba el vientre cada vez que el viento traía un quejido. Intenté razonar, tal vez malas bromas, tal vez alucinaciones por el embarazo. Pero en San Pedro la lógica se deshace en las cañadas como la niebla al mediodía. Busqué ayuda en el padre Rafael, el misionero que visitaba la región 2 veces al mes. Cuando le conté, su rostro se endureció. Es obra de las brujas del peñasco de Puktzi, sentenció. Me habló de ancianas que vivían recluidas en cuevas, hermanas de la Llorona, capaces de robar la sangre de los recién nacidos para rejuvenecer. Dijo que la bebida de doña Eulalia era un convite, un permiso para que aquellas criaturas reclamaran el hijo que crecía en el vientre de mi esposa. Organizó una bendición de urgencia en nuestra casa. Colgamos ramas de pirul, asperjó agua bendita en cada esquina y colocó velas frente a las ventanas. Cuando se iba, me susurró, si escuchas que alguien llora, no mires. Si llaman tu nombre, no respondas. Empaca y vete antes de luna nueva. Pero Daniela se negó a marcharse. No abandonaré la casa que levantó mi padre, dijo con la calma obstinada de las mujeres serranas. La luna nueva llegó una semana después. Esa tarde el aire olía a tierra mojada, aunque no llovía. Al caer la oscuridad, todas las luces del pueblo parpadearon y se apagaron. Encendí lámparas de queroseno, las llamas bailaban débiles, como si algo las sorbiera. A medianoche, el llanto de una mujer inundó el valle. No era un sonido distante, provenía del umbral de nuestra puerta. Un alarido prolongado, saturado de dolor. Daniela tembló, Lucía apretó mi brazo hasta clavarme las uñas. Me armé de valor, abrí la ventana apenas un resquicio y vi el camino iluminado por un resplandor azulado. Sobre la vereda avanzaban cuatro figuras decrépitas cubiertas con mantos blancos desteñidos. En sus manos huesudas sostenían candiles vacíos que, sin embargo, ardían con una flama lechosa. La que iba al frente levantó la vista y me buscó con unos ojos negros, sin brillo. Sonrió mostrando encías desgastadas. Cada paso que daban no dejaba huella en el polvo, como si flotaran. Reconocí la carcajada áspera que nos había perseguido durante semanas. Cerré de golpe y atranqué la puerta con la cómoda. Las mujeres comenzaron a rasguñar la madera, no con furia, sino con paciencia, como si supieran que tarde o temprano cedería. Sus uñas producían un chirrido que se colaba entre los tablones hasta el centro del pecho. Rezamos, gritamos, lloramos. Parecía no importar. Entonces Lucía señaló la ventana trasera, al otro lado del vidrio, una mujer cubierta de lodo, con la cara vuelta hacia el cielo, sollozaba a mis hijos una y otra vez mientras se golpeaba el pecho ensangrentado. El cristal vibraba con sus lamentos. El padre Rafael había dejado un pequeño relicario con una cruz de ocote. Lo posé sobre el vientre de Daniela y prometí que la sacaría de aquella montaña antes de que amaneciera. Con el machete rasgué las balastras del corral y abrimos un hueco en la tapia del fondo. Salimos a la huerta, rodeados por un silencio hundido, expectante. Cada tanto, un murmullo de risas lejanas corría entre las nopaleras. Tomamos la vereda hacia la quebrada. Faltaba poco para las cuatro cuando el cielo empezó a clarear. Creímos haber escapado hasta que, a mitad del puente colgante, escuchamos un crujido de sogas tensándose. Algo pesado avanzaba detrás de nosotros. Giré la linterna, al borde de la pasarela se balanceaba la misma mujer cubierta de lodo, pero ahora su rostro era una máscara vacía. Detrás de ella, las cuatro ancianas se agazapaban como buitres aguardando. El llanto se convirtió en un bramido que hizo vibrar las tablas. Lucía gritó, Daniela cayó de rodillas sujetándose el vientre, diciendo que sentía una mano fría rodeándole la cintura. No pensé, solo actué. Desenvainé el machete y corté la cuerda izquierda del puente con tres golpes frenéticos. El tramo posterior se desplomó hacia el barranco entre un estrépito de madera rota. El grito de las ancianas se mezcló con el fragor de las tablas al estrellarse contra las rocas. El llanto cesó, reemplazado por un susurro que se apagó con el eco. Corrimos hasta la carretera, cruzamos el arco de bienvenida del pueblo y seguimos de frente, sin volver la cabeza. En la primera curva nos recogió una camioneta de carga que venía de Jaltepec. El conductor, al ver nuestro estado, no hizo preguntas. Nos llevó hasta la clínica regional. Daniela dio a luz un mes después, bajo supervisión médica. Nuestro hijo nació sano. Vendimos la casa por teléfono y nunca regresamos. Supimos, tiempo después, que un desprendimiento de lodo sepultó el viejo sendero hacia la choza de Doña Eulalia y que la anciana desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que aquella noche el río creció sin lluvia, otros que se oyeron voces de mujeres peleando bajo el puente roto. Yo solo sé que, cuando el viento sopla desde la sierra, trae un olor a copal mojado y un gemido que la ciudad no reconoce. Abrazo a mis hijos, cierro los ojos y recuerdo el instante en que el vacío del barranco devoró aquellas sombras. No me consuela pensar que se hayan ido, prefiero creer que siguen vagando entre los pinos, buscando otro vientre que seducir, otro pueblo confiado que olvidar la vieja sentencia, donde la llorona llora, las brujas ríen. Hoy vivimos lejos, en la costa, pero cada noche, antes de apagar la luz, arrullo a mis hijos con un rezo aprendido a la fuerza. Luego observo el reflejo del vidrio, si alguna vez regreso a San Pedro de las Nubes, no será para quedarme. Hay lugares donde la neblina no es agua suspendida, sino la voz entumecida de todo aquello que perdimos en la quebrada. Y sé que, mientras existan ríos, siempre habrá un llanto que los reclame. El trueque de la bruja. Nací y crecí en San Nicolás de las Piedras, un caserío oaxaqueño enclavado entre cerros y magueyes, donde el viento se azuza con historias viejas. Corría 1994 cuando aquello sucedió. Yo tenía 11 años y compartía un cuarto angosto con mi hermano menor, Ismael, de 6. Nuestra ventana, un marco de hierro sin mosquitero, daba a la calle polvorienta que conducía al río Atoyac. De día era solo un camino cualquiera, pero de noche se convertía en pasillo de murmullos. Algunos juraban oír a la llorona caminando con el agua hasta los tobillos, buscando a sus hijos entre las piedras. Todas las madrugadas, Ismael despertaba primero. Lo hallaba pegado a la ventana, hablaba en susurros y al principio pensé que jugaba con la sombra de los nopales. Una madrugada, harto de su murmullo, le pregunté con quién charlaba. Contestó sin voltear, con la señora que huele a incienso, la que me promete trompos y cajeta. Sentí un hilo helado recorrerme la espalda. Nadie, salvo mis padres, debía saber que a Ismael le fascinaba esa golosina pegajosa. Conté a mi madre lo que Ismael repetía. Ella palideció, recordó el rumor de una anciana que vivía más abajo, en un jacal junto al cruce del río. Decían que de joven había sido partera, que después se dedicó a volver la suerte de la gente y que algunos chiquillos jamás regresaron de sus encargos de agua o leña si la veían cerca. Mi padre, hombre de manos rudas y pocas palabras, buscó justificarse con lógica de campo: seguro es un vagabundo que ronda las casas. Pero algo en su mirada revelaba que temía el nombre que nadie quería pronunciar: bruja. Esa tarde, mis padres fueron a la parcela y volvieron antes de que oscureciera. Creí que el asunto se había enfriado, hasta que oí el golpeteo frenético en la puerta del jacal de la esquina. Yo seguía a prudente distancia. Papá gritaba que dejaran en paz a Ismael, mamá, temblorosa, sostenía un rosario quebrado. La puerta se abrió y apareció una mujer tan encorvada que parecía doblada por dentro, piel como costra de maíz, pelos largos y revueltos, ojos hundidos, boca negra de tanto mascullar hierbas. Sonrió mostrando encías vacías, una mueca que me revolvió el estómago. Entre carcajadas, dijo algo que no escuché, pero mis padres retrocedieron como si alguien les hubiera escupido un secreto podrido. No hubo golpes ni amenazas, solo aquella risa que se quedó vibrando en el aire cuando la hoja de madera volvió a cerrarse. Esa noche el cielo se anudó de nubes y el viento coló un quejido que hace eco aún en mi memoria. A las 3, hora maldita, abrí los ojos sin razón aparente. Toqué el catre de Ismael y lo encontré frío. Lo busqué en el baño, en la cocina, detrás del sahumerio apagado. Nada. Desperté a mis padres. Mi madre gritó su nombre hasta que la voz le salió deshilada. Mi padre tomó la lámpara de mano y salió a la calle. Un relámpago iluminó la vereda hacia el río y, en esa mortaja de luz, vi la silueta de una mujer llevando algo pequeño envuelto en una sábana. Corrimos tras la figura. El temporal estalló, tierra y agua se confundían. Llegamos al jacal, la puerta abierta, un olor agrio de humo viejo. Mis padres entraron primero, el viento arrastraba ceniza y plumas. En las paredes, símbolos pintados con sangre reseca, espirales, cruces invertidas, garabatos imposibles de leer. Sobre una mesa chueca descansaban muñecos de carrizo con mechones de cabello humano trenzados con listones de colores, como si cada uno guardara un aliento de niño. Entre tizones apagados hallamos la pijama azul de Ismael, trozada en el pecho como si hubieran rasgado su corazón. No había rastro de él ni de la anciana. Mi madre cayó de rodillas abrazando la tela húmeda. Mi padre pateó vasijas, gritó nombres de santos, rompió un espejo cóncavo que devolvía un reflejo invertido de nuestras caras, caras que ya no eran nuestras, estaban deformadas por la pérdida. Un trueno apagó la lámpara y quedamos a oscuras, con el silbido del río colándose por las rendijas. Me pareció escuchar un lamento femenino mezclado con el rugir del agua. No era la risa de la vieja, tampoco la voz de mi madre, sino un ay, mis hijos, que erizó las vigas. Aquella cueva de brujería parecía el vientre mismo de la llorona. Buscamos a Ismael durante semanas. La policía rural hizo lo poco que podía: anotar nombres, catear gallineros, revisar pozos abandonados. Organizaron batidas por la barranca, pero nunca hallaron cuerpo. Encontraron, eso sí, cruces improvisadas, restos de veladoras, amuletos colgados de ramas, como si alguien hubiese celebrado ceremonias para ofrecer algo a alguien. Cada noche siguiente al aguacero, los perros del pueblo aullaban mirando al río, y en el espejo negro del agua se formaba una bruma que tomaba forma de mujer antes de deshacerse con el primer gallo. Nadie se atrevía a confirmar que era la Llorona, nadie podía demostrar que no lo fuera. El duelo quebró a mi familia. Mi madre dejó de hablar poco a poco, gastaba las tardes sentada frente a la puerta, sosteniendo aquella pijama recocida que lavaba y tendía una y otra vez. Se fue marchitando, y 3 años después murió sin emitir palabra, con los ojos clavados en la ventana que daba al camino. Papá, viejo demasiado pronto, se aferró a la idea de que Ismael seguía vivo, atrapado en algún conjuro que un día se desharía. Todos los 2 de noviembre dejaba una vela al pie del jacal, por si las ánimas devolvían aquello que la bruja tomó prestado. Pasaron décadas. Me fui del pueblo a trabajar en la capital, pero San Nicolás seguía arrastrándose en mis pesadillas. Al casarme prometí no repetir la historia, construí mi casa sin ventanas bajas y reforcé los marcos con barrotes. Mis 3 hijos duermen en la misma habitación que nosotros, dicen que exagero, que ningún ladrón saltaría hasta un tercer piso, pero no temo a ladrones. Temo a la risa que se llevó a Ismael, temo a Lai, mis hijos que resbala entre los eucaliptos cuando el río sube de tono. Hace un par de años volví para el entierro de mi padre. Murió mirando la puerta, igual que mamá, con los oídos afilados por si Ismael corría hacia él. Vaciar su cuarto fue como destripar la memoria, entre papeles encontré un cuaderno ajado. En la última página habían trazado con mano temblorosa un mapa del Cerro El Picacho. Un punto rojo marcaba la cueva de la Burra Prieta, un risco donde, según se contaba, las brujas realizaban sus trueques, daban prosperidad o curación a cambio de vida inocente. Mi padre anotó aquí la devuelven sin explicar de qué hablaba. Levado por la culpa que jamás lo dejó, decidí seguir el mapa antes de abandonar el pueblo. Subí al cerro al amanecer, solo, sin decir a nadie. El viento caliente me raspaba la cara, llevaba una lámpara vieja por si la gruta se internaba más de lo que imaginaba. Encontré la entrada tapizada de cráneos de animales, huesos pintados con pigmento rojo. Dentro olía a humedad y copal. Un canto grave emergía de las entrañas, como si la tierra rezara al revés. Avancé hasta un altar de piedra perforada, en el centro había un charco grueso, mezcla de cera derretida y sangre seca. Encima, una muñeca nueva, un trompo de colores como los que enamoraban a Ismael, giraba sin impulso alguno. Quise destruirlo todo, pero sentí un tirón invisible en el pecho. Al agachar la vista, noté una hebra de hilo rojo atada a mi muñeca, la otra punta se perdía en la oscuridad, como si algo me reclamara. Recordé la voz de Ismael pidiendo ayuda entre sueños infantiles. El hueco de la ausencia se abrió tanto que apenas pude respirar. Arrojé la lámpara al charco y corrí cuesta abajo. El cerro se tragó el eco de mis pasos, y detrás quedó un rugido hueco parecido al llanto de una madre. Nunca supe si había roto algún conjuro o si, por el contrario, sellé un nuevo pacto con mi huida. Desde entonces, las noches húmedas traen un murmullo que no pertenece a la ciudad, un ay quebrado, casi infantil, que se cuela por las rendijas de mi casa a pesar de los barrotes. No sé si es la llorona, o la carcajada de la bruja, o la voz de un niño atrapado entre mundos pidiendo volver a su ventana. Solo sé que, cuando lo escucho, abrazo a mis hijos hasta que amanece, y entonces repito para convencerme, aquí no hay trueques, aquí no hay caminos al río, aquí nadie entrega dulces a cambio de sangre. Pero justo antes de dormirme, una sospecha más fría que la madrugada me recuerda que las brujas nunca olvidan el sabor de una deuda, y que mi familia aún les debe el final de una historia que empezó hace tantos años en un cuarto sin rejas. La que baja del cerro. Soy originario de un pequeño poblado escondido entre cerros y brechas polvorientas en el estado de Hidalgo. Aquí no pasa gran cosa, o al menos eso pensaba. En este lugar, las noches siempre fueron densas, no por el clima, sino por ese silencio inquietante que te hace sentir observado. Aún así, crecí acostumbrado a las historias que contaban los viejos, la bruja del arroyo, el nahual del maizal, el hombre sin sombra y, por supuesto, la llorona. Las escuchábamos mientras la leña crepitaba en el fogón y los perros aullaban a lo lejos, pero nadie les daba importancia. Eran cuentos, advertencias de abuela, nada más. Eso cambió un verano cuando tenía 27 años. Regresé al pueblo para visitar a mis padres luego de casi un año sin verlos. Mi vida se había complicado en la ciudad y necesitaba despejarme. Llegué un viernes por la tarde, el aire olía a tierra caliente y a humedad vieja, y como siempre, el tiempo parecía ir más despacio allá. Mi madre me abrazó fuerte, como si supiera que algo no iba bien dentro de mí, y esa noche me preparó chocolate con pan. Esa sería la última noche que dormiría tranquilo en ese viaje. El sábado por la mañana fui al mercado con mi papá. En el camino de regreso, pasamos por una casa abandonada en las faldas del cerro. Le pregunté qué había sido de ella, y él simplemente dijo que nadie la quería habitar. No pregunté más, pero noté que evitaba incluso voltear hacia ella. Esa tarde llovió fuerte. El aguacero azotó con furia el tejado y apagó las voces de las aves del monte. Al anochecer, el ambiente quedó empapado, como si el agua no se hubiera ido del todo. El calor dentro de la casa era insoportable, así que salí a caminar, a despejarme. Caminé rumbo al cerro, siguiendo un sendero que conocía desde niño, un viejo camino de tierra que llevaba a un riachuelo. En el pueblo nadie se acercaba a ese lugar después de que caía la noche. Decían que ahí se aparecía la que baja del cerro, una figura femenina que solo salía cuando la luna estaba llena. Nunca le puse atención. Para mí, esas eran historias de campesinos supersticiosos. Esa noche la luna brillaba con tal intensidad que el camino se veía casi blanco, cubierto por la neblina que se levantaba del suelo húmedo. Avancé sin miedo, con las manos en los bolsillos y la mente en otra parte, hasta que escuché un murmullo. Al principio creí que era el viento, o el sonido del agua desbordándose por las piedras, pero luego me di cuenta de que era un lamento. Lento, alargado, como una mujer llorando en silencio. Me detuve. Volteé en todas direcciones, pero no vi a nadie. Solo la neblina moviéndose entre los árboles como si respirara. Sentí que algo no andaba bien. El aire se volvió espeso, me costaba trabajo tragar saliva, como si el monte entero me estuviera observando. Seguí caminando más despacio, el lamento se volvía más claro. Me acerqué al arroyo. Justo en la curva donde el agua forma una pequeña laguna, la vi. Era una mujer de cabello larguísimo, enmarañado, con un vestido blanco empapado que se pegaba a su cuerpo. Estaba agachada, con las manos sobre el agua, gimiendo. No parecía moverse, solo sollozaba con un dolor que no era de este mundo. Me congelé. No era miedo al principio, era desconcierto. Algo dentro de mí sabía que no debía estar ahí. Di un paso atrás, pero una rama crujió bajo mi pie y la mujer levantó la cabeza. No vi su rostro. O más bien, vi algo que parecía un hueco, una oscuridad donde deberían estar sus ojos. Se irguió lentamente, sus brazos colgaban a los lados, largos, casi antinaturales. Comenzó a caminar hacia mí, no como alguien normal, sino flotando apenas por encima del suelo. Entonces sí, sentí miedo. Un miedo puro, de esos que te arrastran hacia la infancia y te recuerdan que hay cosas más viejas y oscuras que la lógica. Corrí. Corrí sin pensar, sin dirección, solo quería alejarme de ese lugar. Atrás escuchaba sus pasos arrastrados, su llanto desesperado, su murmullo, mis hijos. El viento me golpeaba la cara, las ramas me rasguñaban los brazos, pero no me detuve. Crucé el monte como un animal asustado hasta que llegué a casa. Entré dando un portazo, despertando a mis padres. Me temblaban las piernas y el corazón se me salía por la boca. No dije nada esa noche. Nadie preguntó. Creo que sabían. Al día siguiente, mi madre me preparó café. Mientras bebía en silencio, me dijo con calma, si fuiste al arroyo, ya no regreses. Ella busca compañía. No hablamos más del tema. Decidí quedarme unos días más. No por valor, sino porque algo dentro de mí necesitaba entender qué había visto. Pregunté a algunos ancianos del pueblo, indirectamente, como quien no quiere saber la respuesta. Uno de ellos, un hombre encorvado de casi 90 años, me dijo una frase que no olvido: esa no es la Llorona. Esa es otra. Una que cuida el monte y castiga al curioso. Esa noche soñé con la figura. En el sueño estaba frente a mí, cubierta de tierra y agua, con su rostro a centímetros del mío. No hablaba. Solo respiraba. Me desperté empapado en sudor y con el grito atorado en la garganta. Antes de irme, decidí pasar una última vez por el camino del cerro, pero de día. Llevaba un rosario de mi madre y una vela bendita. No encontré rastro de ella, pero el lugar ya no era el mismo. Todo estaba seco, como si no hubiera llovido en años. Ni un sonido, ni una hoja moviéndose. Dejé la vela sobre una piedra y me marché. No he vuelto a ese pueblo desde entonces. A veces creo que lo que vi fue una alucinación. Otras veces, cuando el insomnio me visita, vuelvo a escuchar ese lamento. No como un recuerdo, sino como si viniera de la ventana. Ahora entiendo que las leyendas no son cuentos para asustar niños. Son advertencias. Gritos viejos de la tierra, advertencias de que hay lugares que no quieren ser visitados y presencias que no quieren ser vistas. La que baja del cerro sigue ahí, esperando, llorando, buscando a alguien que la mire. Y no todos regresan. La Tierra Roja. Me llamo Mateo, tengo 31 años, pero cada vez que pienso en lo que ocurrió cuando tenía 11 regreso, sin remedio, a la senda polvosa de San Pablo de las Palmas, un caserío serrano de Guerrero donde el sol se inclinaba sobre los maizales hasta parecer de cobre derretido. Éramos pocos niños y menos distracciones, por eso, después de la escuela, corríamos a una explanada al borde del río para improvisar partidos de fútbol con un viejo balón de cuero que se descosía por los remates. A un costado estaba la casa de don Eleuterio, un hombre que vivía solo entre mezquites retorcidos. Sujetaba sus gallinas con cordeles largos y las dejaba picotear la tierra rojiza como si midiera el pulso del lugar. Nadie lo saludaba. Cada tanto se le escapaba un gruñido que no parecía humano, una vibración profunda que te hacía temblar los huesos antes de entender por qué. En mayo de 2003, mi primo Julián llegó de la cabecera municipal con un balón nuevo, relucía tanto que parecía un espejo para el sol. Juramos cuidarlo, pero aquella misma tarde un tiro desviado lo mandó sobre la cerca de carrizos que delimitaba la propiedad del viejo. Caer allí equivalía a darlo por perdido. Todos sabíamos que don Eleuterio se quedaba con lo que cruzara sus alambres. Sin embargo, eran apenas las 5, el calor había vuelto el aire denso, las cigarras zumbaban como si afilaran cuchillos, y la vergüenza de volver a casa sin balón me caló más hondo que el miedo. Julián adivinó mis intenciones y, camino de regreso, me susurró que no hiciera locuras. Fingía sentir, pero pasada la medianoche salí por la ventana con una linterna de pilas flojas y un machete sin filo, reliquia de mi abuelo. El caserío dormía, solo el croar lejano de los sapos quebraba el silencio. Esperé bajo la ceiba de la plaza a que apareciera Julián, quien, a pesar de sus temores, llegó encorvado y pálido. No hablamos. Cruzamos el camino de terracería iluminados por luciérnagas dispersas y nos escondimos entre los magueyes que enmarcaban la casa del viejo. Desde allí vimos la escena que marcó mi vida. En el patio trasero, don Eleuterio se arrodillaba sobre un círculo de tierra removida, rodeado de huesos chamuscados dispuestos en forma de cruz. El aire olía a gallinaza y a algo más espeso, como cobre oxidado. El hombre sostenía un guajolote vivo, al que le arrancó la cabeza de un mordisco. El chorro oscuro salpicó las velas que titilaban sin brisa. Después, con la sangre aún resbalándole por la barba, murmuró algo en una lengua extraña y comenzó a contorsionarse. No entiendo por qué no huimos enseguida. Tal vez la incredulidad nos clavó los pies al polvo. La piel del viejo se abrió en grietas que emitían crujidos de leña verde. Sus manos se estiraron hasta formar garras negras, el espinazo se arqueó y el rostro se alargó en un hocico de perro gigante. Cuando soltó un aullido que hizo vibrar las láminas del techo, la linterna se me resbaló, al golpearse contra un tronco se encendió de golpe y el haz de luz nos delató. Los ojos amarillos de la bestia se fijaron en nosotros. Sentí como Julián me agarraba la camisa antes de echar a correr hacia el río. Yo lo seguí sin pensar, pisando piedras, raíces, cardos, mientras detrás sonaban zarpazos y un jadeo que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra. Llegamos a la orilla y nos arrojamos entre los cañaverales. El monstruo, sea perro, lobo o algo peor, nos buscó oliendo el aire. Podía oír sus pasos aplastando la hojarasca, el siseo de su respiración, los chasquidos con que cerraba su quijada como si probara el viento. Me tapé la boca con las manos para no gemir. Durante un instante creí que se largaba, pero entonces escuchamos cómo husmeaba cada mata hasta quedar casi sobre nosotros. Vi su silueta recortada contra el débil resplandor lunar, la baba le goteaba en hilos oscuros. En ese momento, una luz se encendió en la distancia, la lámpara petrolera de Don Melquíades, el pescador, que salía antes del alba al río. La bestia giró la cabeza, lanzó un gruñido y se internó en la maleza contraria, quizá para huir de aquel testigo involuntario. Aguardamos eternidades antes de arrastrarnos de vuelta al caserío. No dijimos palabra, la garganta se nos había secado al punto de rasgar. En casa, mi madre encontró mis botas embarradas y creyó que había ido a robar mangos, así que castigó mi silencio con una tanda de cintarazos, sin imaginar la verdadera causa de mi mutismo. Julián recibió algo peor, su padre lo obligó a confesar que hacíamos fuera y, al oír la historia, soltó una carcajada que olía a aguardiente y decretó que ambos teníamos prohibido acercarnos a la cancha hasta nuevo aviso. Tres noches después, los perros comenzaron a desaparecer. Primero fue el de Doña Berta, luego el pastor de los soldados forestales. A la semana, hallaron detrás de la capilla los restos de Don Melquíades, el torso despedazado, la cabeza ausente, como si algo la hubiera arrancado de cuajo. El comandante municipal habló de pumas errantes, pero todos sabíamos que, desde hacía décadas, no se avistaba un solo felino en la región. Nadie mencionó al Nahual, hacerlo era invitarlo. Aún así, bastaba con mirar los cerrojos dobles y las cruces de ocote en cada puerta para entender el pánico creciente. Yo pasaba las tardes observando por la ventana la casa de Don Eleuterio. Las gallinas seguían allí, caminando libres entre montones de ceniza. Una tarde nublada llegó hasta mi calle olor a carne quemada. Vi humo elevarse detrás de los mezquites y presentí que algo terrible ocurría. No pude quedarme inmóvil, salí sin que nadie me viera, seguí el rastro del humo y atravesé la cerca derribada. En el patio descubrí un montículo de pieles de animales chamuscadas, huesos frescos y pedazos de ropa manchados. De pronto escuché un gruñido bajo, entre los restos, el balón de Julián, su cuero blanco ennegrecido por el fuego, palpitaba como si tuviera pulso propio. Cuando lo toqué, la costura reventó y algo viscoso, imposible de describir, me manchó la mano. Corrí sin mirar atrás. Aquella noche mi abuela, que conocía los rezos viejos, clavó agujas de pirul en las ventanas y encendió copal para espantar lo que fuera que rondaba. Entre el humo, me susurró la palabra prohibida, Nahual. Aseguró que el alma del brujo se afila con el miedo que provoca, si uno le planta cara con firmeza, retrocede. Yo recordé la mirada rabiosa de la bestia aún antes de saber que la palabra significa el animal del origen, la sombra que se pone la carne. El origen de Don Eleuterio era puro rencor. Un mes después, un aguacero rompió la sequía y el caserío amaneció envuelto en neblina. Esa mañana, los gallos cantaron tarde y la misa dominical se vació, la noticia corrió como pólvora mojada. Encontraron la puerta de Don Eleuterio abierta de par en par, la casa destrozada, el fogón encendido, y sobre la mesa, el pellejo humano de un anciano extendido como manta de carnicero, sin rastro del cuerpo que lo habitara. Alguien juró haber visto huellas gigantes de perro barriendo el lodo hacia el monte. La autoridad ordenó quemar la vivienda y sellar el terreno con cruces. Nadie penó por el viejo, pero el miedo no se fue con el humo, simplemente se dispersó y se coló en cada rendija del pueblo. Después de aquello, Mi madre me mandó a vivir a Iguala con mis tíos, dijo que necesitaba colegios de verdad. Solo años después comprendí que me alejaba del eco de aquella piel vacía. Cada vez que vuelvo a San Pablo, el terreno de don Eleuterio sigue baldío. En las tardes caniculares, los opilotes dan vueltas lentas sobre el erial como si aún olieran sangre. Las canchas se llenaron de hierba alta y nadie se atreve a limpiarlas. Cierta noche de diciembre, durante una visita, creí escuchar un aullido lejano que bajaba desde el cerro del Tepeyacate. Sonó ronco, doloroso, cargado de hambre antigua. Mi primo Julián, que ya es padre, cerró las ventanas y me miró sin decir nada. Ambos sabemos que el monstruo no murió, solo mudó de piel. Tengo la costumbre de dormir con un machete al alcance y un rosario bajo la almohada. A veces me despierta el crujir de gallinas que no existen, el siseo del río inexistente que rodeaba nuestra huida o el golpe de un balón contra una cerca lejana. Cuando eso ocurre, siento el aliento caliente de un perro demasiado grande para este mundo rondando afuera y presiento que, algún día, la bestia reclamará lo que quedó pendiente en aquella madrugada. Entonces me aferro al rosario, cierro los ojos y ruego que amanezca, aunque sé que la luz del alba en la tierra roja es apenas un velo, del otro lado, siempre acecha la sombra del Nahual. El lago maldito. Me llamo Rafaela Ortega y, aunque he tratado de borrar aquellos recuerdos, la madrugada del 23 de junio de 1994 sigue latiendo en mi cabeza como un tambor funerario. Tenía 16 años y vivía con mis padres en San Martín de la Laguna, un caserío oaxaqueño perdido entre cerros y niebla perpetua. El pueblo respiraba alrededor de un lago tan ancho que parecía un espejo de mercurio. De día los niños pescábamos charales. Por la tarde los hombres arreglaban redes, y al caer el sol todos corríamos a nuestras casas cuando la campana de la capilla tañía tres veces. Decían que, tras el tercer tañido, el monte despertaba. Desde antes de que yo naciera circulaban dos leyendas inseparables. La primera hablaba de brujas viejas que, desnudas y cubiertas de barro, encendían fogatas al otro lado del agua. La segunda describía a la Llorona, una silueta blanca que flotaba entre los carrizos, buscando hijos que nunca volverían. Los mayores juraban haber visto fuegos danzarines y oído un lamento que helaba la sangre. Nosotros, incrédulos, lo tomábamos como cuentos de cocina, hasta que los muchachos empezaron a desaparecer. El primero fue Mateo Ruiz, robusto, 19 años, carpintero. Una noche cruzó el dique para llevar tablones a la bodega del ejido y jamás regresó. Se organizó una búsqueda con linternas y perros, hallaron la carreta volcada y marcas de uñas en el lodo, pero ni rastro del muchacho. Dos semanas después el infortunio repitió su ciclo, Isaí Morales, pescador, 20 años, vecino de mi calle, se internó en la ribera para recoger una red olvidada. Al amanecer solo encontraron su gorra empapada flotando cerca de la orilla. Aquello quebró la serenidad del pueblo, las mujeres colgaron ristras de ajo en ventanas, los niños ya no jugábamos al escondite y, a partir de las 6, la plaza quedaba desierta. Mi primo Salvador, de 20 años, era la persona más valiente que conocía. Una tarde, frustrado por la inacción de la policía, decidió vigilar la laguna desde una trocha que bordeaba el carrizal. Yo lo vi marcharse con una lámpara de aceite y un machete, susurré una súplica para que regresara pronto, pero no me oyó. Esa noche, mientras la luna se escondía, se alzó un gemido que hizo crujir las paredes de adobe, ¡ay, mis hijos! El grito se multiplicó en los cerros y luego vino un silencio tan espeso que oí mi propio pulso. Mis padres trabaron puertas y ventanas, debajo del umbral rechinaron pasos que no pertenecían a nadie vivo. Salvador apareció al amanecer. Venía descalzo, cubierto de arañazos y con la mirada extraviada. No habló hasta la tarde, cuando el sacristán le acercó un tazón de café. Con la voz hecha cenizas relató que había visto una anciana en la ribera, cargando una canasta rota. Al acercarse, comprendió que la supuesta canasta eran fardos de hueso. La vieja sonrió con una boca sin dientes y, de pronto, surgieron otras mujeres de entre los matorrales. Tenían la piel reseca, uñas curvas como espinas de huizache y ojos amarillos. Lo sujetaron de brazos y piernas, lo arrastraron hasta un claro donde ardía una fogata alimentada con grasa quemada y ramas de pirul. Alrededor colgaban muñecos trenzados con cabellos humanos, mandíbulas de perro y costillas de algún animal grande. Mientras las brujas entonaban cánticos en una lengua que no era español ni zapoteco, apareció una figura envuelta en velo blanco, flotaba sobre el agua estancada del claro y su lamento desgarró el aire. Salvador, paralizado, rompió el hechizo cuando escuchó cascos de caballos y voces de hombres del rancho vecino. Las brujas se dispersaron como murciélagos y él corrió a ciegas hasta caer tras el corral de su casa. El relato desató una ola de pánico. Los ancianos confirmaron lo que temían: las desapariciones eran ofrendas humanas para alimentar a la llorona y mantenerla obediente. Sin embargo, algo había salido mal y ahora el espectro reclamaba más víctimas. Al anochecer, un grupo de voluntarios, mi padre incluido, cruzó la laguna con lámparas de carburo. Regresaron cargando objetos imposibles de olvidar, fémures ennegrecidos, un rosario ensangrentado, figuras retorcidas hechas de varas y piel curtida. Lo entregaron todo al juez municipal, quien prometió esclarecer los hechos, pero la investigación se evaporó entre papeles húmedos y amenazas anónimas. Con cada puesta de sol el pueblo se encogía. La escuela cerró, el sacerdote oficiaba misas al mediodía para que nadie caminara de vuelta a oscuras. Yo pasaba las noches vigilando la curva del camino desde mi ventana. El 12 de julio, mientras las chicharras callaban, vi a la llorona por primera vez, una mujer alta, descalza, el vestido pegado al cuerpo como piel mojada. No tenía rostro, solo un óvalo gris que se disolvía en la neblina. Se detuvo frente a mi casa, alzó los brazos y soltó un alarido que me atravesó el pecho. Cuando parpadeé, ya no estaba, pero el eco quedó rebotando detrás de mis costillas. Un mes más tarde ocurrió mi propio encuentro cercano. Habíamos tenido un velorio en el Salón Ejidal y, al terminar, descubrí que mi hermana pequeña había perdido su medallita de plata cerca del embarcadero. Desobedecí a mis padres y corrí al lago con una linterna. El agua estaba inmóvil, la luna, velada por nubes bajas. Entre las piedras distinguí el brillo de la medalla. Al agacharme percibí un murmullo, como si alguien rezara muy despacio. Giré la luz y allí estaban, tres ancianas agazapadas junto al carrizal, la piel cubierta de una costra rojiza, las manos manchadas de algo oscuro. Una de ellas levantó la cabeza y su cuello se alargó con crujidos secos, olí sangre reseca y humo de hierbas. Retrocedí, tropecé con un tronco y caí de espaldas. En el reflejo del lago vi la silueta blanca de la llorona deslizándose detrás de ellas. No gritó, bastó su presencia para que las ancianas se hundieran en el monte como si las tragara la tierra. No recuerdo cómo llegué a casa, desperté al amanecer, con las rodillas cubiertas de lodo y la medallita apretada en la mano. Después de aquel episodio, varios vecinos abandonaron San Martín. Los que se quedaron colocaron veladoras en cada esquina y mantuvieron hogueras encendidas toda la noche. Las llamas parecían frágiles ante la inmensidad del bosque. Finalmente, el gobierno estatal envió maquinaria para drenar parte del lago y abrir un camino de grava. Durante los trabajos emergieron al menos 20 cráneos, mezclados con raíces y herramientas viejas. Un antropólogo dictaminó que algunos restos tenían menos de 5 años, otros, más de un siglo. El expediente se archivó sin culpables. Hoy vivo lejos, en la ciudad, tengo 47 años y 3 hijos, pero cada 23 de junio cierro ventanas antes del anochecer. No soporto el sonido del viento entre árboles, me recuerda aquel gemido que partió el silencio de mi adolescencia. Salvador murió en 2008, alcohólico y atormentado. En su último delirio juró que las ancianas seguían llamándolo desde el carrizal. Cuando lo enterramos junto al lago, el agua estaba baja por la sequía. Sin embargo, mientras dejábamos la ofrenda de flores, el oleaje golpeó la orilla sin motivo y un lamento se alzó, idéntico al de aquella noche. Dicen que, si uno escucha muy atento en la ribera durante la canícula, todavía resuenan cánticos lejanos mezclados con el llanto de una mujer. Yo prefiero no comprobarlo. Sé que el horror no vive en los cuentos, respira en los rincones donde la fe se quiebra y la oscuridad ya no teme ser vista. Por eso escribo esta historia, para que nadie olvide que, a veces, el lago devuelve lo que le arrebataron, pero exige sangre nueva a cambio, y los gritos que surgen entre la neblina no siempre pertenecen a fantasmas. A veces son la voz quebrada de quienes aún caminan, conscientes de que siguen vivos solo mientras las brujas los necesiten. Porque el agua guarda secretos, y los secretos, en San Martín de la Laguna, nunca se quedan quietos. Lamento brujo. Me llamo Ismael Zamora y hasta aquella madrugada de 1996 mi mayor miedo era quedarme sin trabajo. Había aceptado el puesto de velador del viejo bombeo de agua que abastecía a San Bartolo del Mezquite, un caserío perdido entre barrancas y cañaverales al norte de Hidalgo. El edificio era apenas un cobertizo de ladrillo a la orilla del río Tlamaya, un afluente turbio que en épocas de lluvia rugía, pero que al finalizar el otoño quedaba manso y frío como metal. De día, los niños pescaban charales y las mujeres lavaban ropa bajo la sombra de los ahuehuetes. De noche, según los viejos, el cauce se convertía en sendero de muertos, brujas y, sobre todo, de la Llorona. Crecí escuchando el mismo cuento, una madre que, enloquecida, ahogó a sus hijos y ahora vagaba buscando reemplazarlos. Para mí siempre fue un recurso de las abuelas para que los nietos no merodearan después de las 9. También hablaban de brujas que bajaban de la sierra convertidas en bolas de fuego, de sombras que chupaban la sangre de los recién nacidos y de un chillido capaz de enfermar el alma. Yo me reía, prefería creer en la maquinaria que mantenía al pueblo con agua potable que en espectros con sed de venganza. El 2 de noviembre entré al turno con un termo de café y una chamarra gruesa. Era la primera noche fría real del año. La neblina se deslizaba desde el cañón formando cintas blanquecinas a ras de suelo. Encendí la lámpara de mano y recorrí la cerca. Todo estaba en orden, motores apagados, válvulas sin fugas, candados intactos. Hacia el poniente, las luces escasas del caserío parpadeaban detrás de los cañaverales. El único sonido provenía de las ranas y del zumbido perezoso de un transformador. Pasada la medianoche ocurrió el primer silencio. Fue tan repentino que hasta el motor de mi corazón pareció detenerse. Ni grillos, ni agua, ni viento. Me acomodé los audífonos, pensando que quizá había dejado de escuchar por concentración, pero no, era el mundo el que se había callado. En el mismo instante sentí un frío distinto, un descenso brutal que me erizó el cuero cabelludo. El aire olía a lodo viejo, como cuando se desentierra algo que llevaba años bajo tierra. Frente a mí, del otro lado del río, apareció una chispa naranja. Era pequeña, temblorosa, a unos 10 metros del agua. Luego surgió otra encima del panteón y otra junto al gran ceiba donde la gente deja cruces de pirul. Las tres comenzaron a danzar, a girar en espirales lentas, como si un mismo hilo invisible las manejara. Recordé el rumor de las brujas que viajan ardiendo y, por primera vez, no me hizo gracia. Cerré la reja y di un paso atrás, pero el hormigueo en los huesos me clavó al sitio. Las chispas se fundieron en columnas de fuego y, ante mis ojos, se abrieron en la carne espectral de tres mujeres. Vestían trapos largos, negros, roídos. Las siluetas eran desproporcionadas, casi sin cuello, brazos larguísimos que caían hasta las rodillas. No caminaban, se deslizaban con movimientos bruscos, como si cada cuadro de la realidad se saltara uno o dos fotogramas. No tenían rostro, solo huecos oscuros donde la brasa interior pulsaba, sin llamas, sin calor. Quise correr, pero entonces escuché el llanto. No el gemido lejano que uno imagina, era un sollozo húmedo que parecía salir del mismo lecho del río. Era demasiado humano y, al mismo tiempo, terriblemente hueco. El sonido no rebotaba en las paredes del cobertizo ni viajaba por el aire, atravesaba mi pecho, vibraba en mis costillas. Instintivamente dirigí la lámpara hacia el agua. Algo blanco flotaba río arriba, detenido contra la corriente. No me pareció lógico, el Tlamaya seguía en reposo, y sin embargo aquella masa avanzaba. La neblina se apartó lo suficiente para que la luz revelara el vestido. Era largo, mugriento, adherido a un cuerpo que parecía recién sacado del río, se distinguían los pliegues empapados pegados a las pantorrillas huesudas y a los antebrazos amoratados. El cabello, negro y viscoso, cubría el rostro. El lamento se mezclaba con un sonido infantil, el chapoteo de patitas invisibles, como si varios niños corrieran al borde del agua sin que pudieran verse. Sentí que aquel vestido blanco no venía solo, las brujas aguardaban, agazapadas, extendiendo sus brazos como si condujeran a la mujer. Ella se irguió varios centímetros sobre el cauce, rompiendo las leyes de la gravedad. Los pliegues chorrearon hasta que el gris del río se tiñó de un velo pálido. Entonces levantó la cabeza. No olvidaré ese rostro sin ojos, cuencas vacías, pero no oscuras, dentro latía algo acuoso, transparente, como si tras la piel hubiera otra superficie líquida. La boca, resquebrajada, se abrió y el llanto se transformó en un chillido punzante. El sonido tronó en mis oídos y me obligó a soltar la lámpara. Un instante después me descubrí caminando hacia el portón, como si cada paso fuera una orden ajena. Una de las brujas se deslizó hasta el puente de tablones junto a la bomba. De cerca pude olerla, rancio, humedad y un dejo amargo de sangre. Sus manos largas rozaron la baranda, de sus uñas goteaba una tinta negra que chisporroteaba al tocar la madera. Ella alzó la cabeza, y por un segundo vi bajo la capucha el rostro marchito de una anciana del pueblo, doña Tiburcia, la curandera que había muerto semanas antes. Me temblaron las rodillas, su lengua bifurcada lamió el aire, y en ese gesto supe que no era la abuela que rezaba rosarios, sino algo mucho más antiguo. El chillido subió de tono, casi imperceptible, hasta convertirse en vibración pura. Las lámparas del cobertizo explotaron una tras otra, y la única luz provenía de aquel vestido blanco flotando entre bruma. Escuché nombres de niños susurrados por voces de ancianos, como un coro que enumerara a sus pérdidas. Entre los murmullos reconocí el de mi hermana Lucía, ahogada en el mismo río cuando yo tenía 8 años. No había forma de que supieran, nadie, excepto mi padre, conocía ese recuerdo. Sentí la bilis subir a la garganta. Me aferré a la verja y cerré los ojos. Recé sin saber a quién. Las maderas del puente crujieron, la bruja avanzaba, cada paso dejaba un rastro viscoso que se ennegrecía. Abrí los ojos y, sin entender cómo, recordé las palabras de mi abuela: si te llaman, no respondas, si te miran, no parpadees, si te ofrecen la pena ajena, devuelve silencio. Contuve el aliento y aparté la vista del río, clavándola en la grava junto a mis botas. El chillido se detuvo tan abruptamente como había iniciado. Al instante, los sapos volvieron a croar, un gallo cantó a lo lejos y el viento regresó con olor a caña quemada. Levanté la vista, el río estaba vacío, el puente intacto y el cobertizo iluminado únicamente por la luna. No había huellas, ni fuego, ni mujer alguna. Solo la lámpara rota a mis pies y el sonido acelerado de mi sangre. No volví al interior de la bomba, me quedé sentado afuera, temblando, hasta que despuntó el alba. Cuando el sol se alzó sobre los cerros me atreví a cruzar el puente. Donde la bruja había pisado encontré 3 marcas alargadas, todavía negras, incrustadas en la madera como quemaduras profundas. Arranqué los tablones y los arrojé al río, aunque temblaba al hacerlo porque imaginaba que aquello era un gesto de desafío. Esa misma tarde fui a ver a don Laureano, el sacristán de la parroquia y el hombre más anciano del lugar. Le conté, atropellado, lo ocurrido. No dije su nombre, pero él apretó los labios, palideció y se persignó. Luego murmuró algo que todavía me hiela. Cada 13 inviernos, dijo, las brujas cruzan con la mujer que llora. El río queda en silencio porque Dios les quita la voz a los vivos para que escuchen la de los muertos. Ellas guían su pena, ella alimenta su hechicería. No pronunció más. Me entregó un puñadito de sal de grano y una medallita oxidada de San Miguel. Ponlas junto al motor y nunca te quedes solo al otro lado del puente, añadió antes de despedirme. Desde entonces, cada noche que trabajo coloco esa sal formando un anillo puntual alrededor de la bomba, aunque detesto admitirlo porque suena a superstición. Han pasado 9 años y el pueblo sigue viviendo como si nada, fiestas patronales, sembradíos, niños jugando en la ribera. Yo continúo encendiendo motores y revisando válvulas, pero jamás recorro el camino completo en la oscuridad. Cuando sube la neblina siento, detrás del zumbido del transformador, el murmullo de un lamento quebrado. A veces creo distinguir mi nombre en medio del susurro, y me aferro a la medallita con los nudillos blancos mientras el viento golpea las láminas. No sé si llegará el invierno del 13. No sé si ellas regresarán. Lo único cierto es que, desde aquella noche, el agua del Tlamaya refleja algo más que el cielo y los cerros. Refleja un dolor antiguo unido a una sed que nunca se sacia. Y aunque el sol salga puntualmente cada mañana, hay un rincón de mi memoria, y de este pueblo, que permanece anclado en aquel instante en que el mundo se quedó mudo. El fuego tomó forma humana y el río empujó hacia mí el lamento de la madre que perdió a sus hijos. Yo, Ismael, atestiguo que esta historia es tan real como el agua que bebemos. Si algún viajero decide pasar la noche en San Bartolo del Mezquite, le ruego que escuche, cuando las ranas callen al unísono, cuando la brisa se congele sin aviso y cuando chisporrotee un resplandor naranja junto al panteón, no se acerque al río, no mire al puente y, sobre todo, no responda al llanto. Porque no será un alma en pena quien reclame su consuelo, serán tres sombras ansiosas de carne fresca las que lo guíen hacia el vientre oscuro del agua. Y después, cuando todo vuelva a su calma aparente, tal vez sea su nombre el siguiente en la letanía que viaja con el lamento brujo río abajo. Garras en la bruma. Tenía 12 años cuando supe que la línea entre hombre y bestia no siempre es tan clara como creíamos en San Miguel del Palmar, un caserío perdido entre los cafetales de la Sierra Norte de Puebla. Ahora, en 2024, todavía me cuesta dormir cuando el viento se atora en los tejados y parece arrastrar gruñidos que no pertenecen a ningún animal conocido. Lo que voy a contar sucedió en el verano de 2014, durante la fiesta patronal de San Bartolo, y jamás logré borrarlo de la memoria. Mi padre era encargado del pequeño molino comunitario. Durante el día, todo era trabajo y risas, pero al caer el sol los mayores cerraban puertas y ventanas con un sigilo casi ritual. La gente decía que por los cerros rondaban nahuales, hombres capaces de desollar el alma y ponerse el pellejo de perro, jaguar o guajolote según su pacto. Yo escuchaba esas historias con la valentía tonta de los niños, hasta que una tarde vi algo que me hizo tragarme la sonrisa. Fue cuando don Hilario, el curandero que vivía al borde del río, llegó al molino tambaleándose. Llevaba la camisa rota, la piel llena de arañazos y un olor agrio, como si hubiera dormido dentro de un corral. Murmuraba que el otro lo seguía desde el monte y que las huellas cambiaban de tamaño cada 100 pasos. Mi padre intentó calmarlo, lo sentó a la sombra y le dio agua. Nadie lo contradijo, pero el silencio era más elocuente que cualquier duda. Esa misma noche, mi madre echó tres puños de sal gruesa junto al umbral para espantar la maldad. El 23 de agosto comenzó la fiesta. Los cohetes reventaban sobre el campanario y la música de banda resonaba en la plaza. Yo debía quedarme a vender tamales con mi tía, pero la brisa caliente y el olor a pólvora me empujaron a recorrer los puestos. Cerca de la medianoche, cansado, decidí volver solo a casa por el camino del río. Era un atajo de apenas 10 minutos, bordeado por cañas y cafetos. La luna asomaba, grande y amarilla, manchada por jirones de neblina que parecían subir del agua misma. A mitad del sendero escuché un quejido grave, como un perro viejo con el pecho desgarrado. Me quedé quieto. El follaje se agitó y algo enorme emergió, cruzando de sombra en sombra. Primero vi la silueta, más grande que un lobo, con patas desiguales, lomo arqueado y un brillo rojizo en los ojos. Portaba un collar de cuero, y por un instante pensé que era un perro extraviado, hasta que se irguió sobre dos patas. El aliento me supo a metal. Logré retroceder un paso y las piedras crujieron. La criatura giró la cabeza. En la penumbra, su cara era mitad hocico y mitad rostro humano, como si la piel estuviera mal ajustada. Una mano, o garra, colgaba, alargada y rematada por uñas curvas. No grité. El miedo se clavó tan hondo que la garganta se me secó. Di media vuelta y corrí sin mirar atrás, oyendo el chasquido de ramas y un trotar pesado que cada vez sonaba más cerca. La ladera se empinaba, sentía la sangre latiendo en las sienes. Cuando atisbé los primeros faroles del caserío, un bramido rasgó la noche. Caí junto a una mata de limoncillo y me volví, ya no la vi. Llegué a casa jadeando. Mi madre abrió la puerta antes de que tocara. Su cara palideció al verme cubierto de barro. Solo pude balbucear, un nahual, lo vi. Ella apretó los labios, me hizo entrar de inmediato y barrió la entrada con una rama de pirul, murmurando rezos que hasta entonces me parecían exageraciones de viejas. Mi padre llegó minutos después con don Hilario, que traía el brazo vendado. Aquella tarde alguien, o algo, lo había mordido. Le contó a mi padre que cada herida supuraba como si no quisiera cerrar, y que el responsable no era ningún perro. «Es uno de nosotros, pero ya no es hombre», dijo con voz ronca, y la vela tembló en su mano. Esa madrugada, los perros del pueblo aullaron sin tregua. Los gallos cantaron desordenados, como si se corrompiera el reloj de la tierra. A las 3 en punto, un estruendo sacudió la calle principal, parecía el portón de la carpintería de don Laureano, donde guardaban las sierras. Luego un chillido, metálico y húmedo, cruzó el aire. Nadie salió. El miedo nos tenía en jaque. Mi padre deambulaba por la sala con la escopeta heredada de su abuelo, mientras mi madre recitaba el rosario con labios resecos. Yo me acurruqué contra la pared, obligado a escuchar cómo el pueblo entero parecía contener la respiración. Al amanecer, fuimos hasta la carpintería. El portón estaba arrancado de los goznes. Dentro, encontramos la madera astillada, marcas de garras y charcos de sangre donde deberían reposar tablones. Ni rastro de don Laureano. Solo un sombrero humeante, perforado, como si hubiera sido quemado desde dentro. Los hombres se persignaron. «Es un nahual», dijo alguien. Aquellas palabras, tan antiguas, cobraron peso de granito. Organizaron patrullas para buscarlo entre los cafetales. Mi padre me prohibió salir, pero yo lo seguí a distancia, llevado por una mezcla de terror y curiosidad infantil. Cerca del manantial hallaron un rastro de huellas que comenzaban enormes y terminaban en pies desnudos. Sobre la hierba yacía un trapo ensangrentado. Era la camisa de don Laureano. Mi padre tragó saliva, comprendí que la bestia y el carpintero eran la misma cosa. Alguna urgencia feroz lo obligaba a cazar y la culpa lo expulsaba de su propia piel. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero lo entendimos. La búsqueda se suspendió cuando cayó la tarde. Los ancianos aconsejaron encender fogatas y rodearlas con sal. Dijeron que el fuego revela la forma verdadera y la sal quiebra el pacto. Esa noche, el caserío parecía un collar de brasas. Me senté con la mirada fija en las llamas, sintiendo un latido húmedo en el aire. De pronto, escuché de nuevo aquel gruñido lejano, acompañado de un trote que hacía vibrar las piedras. El monstruo apareció entre dos jacales, bamboleándose, la sombra bailando sobre su pelaje cenizo. Los hombres gritaron y apuntaron. Mi padre disparó, y la criatura reculó, lanzando un alarido que se volvió un gemido humano cuando el plomo entró en su costado. Entonces ocurrió algo que se me ha grabado con fuego, bajo la luz temblorosa vi romperse la forma del animal, como si el pelaje se desprendiera a jirones, dejando ver la piel enrojecida de un hombre desnudo, retorciéndose. Era don Laureano. Nadie se atrevió a acercarse. El curandero, con la mano vendada, levantó una cruz de ocote y comenzó a rezar. Laureano, entre gruñido y gemido, intentó incorporarse, sus ojos humanos llenos de un odio antiguo. Cuando el rezo llegó al líbranos del mal, tembló todo su cuerpo y un último espasmo violeta le quebró los huesos. El silencio que siguió fue tan pesado como la noche. Lo enterraron sin misa, en un claro aparte. El cura del pueblo dijo que era mejor así, ni cristiano ni bestia merece ceremonias que no lo salvarán. Nadie contradijo. El portón de la carpintería fue reparado, pero la sangre continuó manchando la tierra semanas después, como si el suelo la escupiera. Los niños dejamos de jugar afuera cuando el sol tocaba el cerro. Las mujeres vaciaban ollas de cal y sal en los umbrales. Y las viejas repitieron un consejo que hasta hoy resuena en mí: el nahual no muere con la carne, busca otra piel, otro corazón débil que lo albergue. 10 años han pasado. Cada agosto regreso para la fiesta patronal, con la esperanza de sentir otra vez la alegría ingenua de antes. Sin embargo, al caer la noche, escucho el viento quebrarse junto al río y sé que aquello no terminó. Dicen que algún jornalero ve de vez en cuando una sombra grande rondando los cafetos o un perro demasiado alto que camina como hombre. Yo cierro la ventana, echo sal en las esquinas y rezo. No sé si a Dios o a mi propio miedo, pero rezo. Porque en San Miguel del Palmar aprendí que hay hombres que venden su nombre por poder y regresan a cobrarse el nuestro cuando las fogatas se apagan. Aprendí a temerle a los pasos que suenan con dos patas y a los que cambian a cuatro en la penumbra. Y, sobre todo, aprendí que el verdadero horror no ruge desde lejos, espera, agazapado, dentro de la gente que creemos conocer. Esa certeza es la que me deja insomne, escuchando cómo la noche respira, preguntándome qué rostro llevará la bestia cuando vuelva por mí. Lamentos en la brecha. Siempre creí que los cuentos sobre brujas y la llorona eran tan solo sombra de hogueras extinguidas, relatos que los viejos repetían para mantener a los niños lejos del río cuando la luna se afilaba sobre los cañaverales. Yo mismo reía cada vez que alguien juraba haber oído el llanto entre los juncos. Hasta el verano de 2007, cuando mi risa se quedó tan seca como las piedras del cauce. Me llamo Mateo González y entonces tenía 18 años. Vivía en San Bartolo de la Brecha, un caserío enclavado entre montes bajos del sur de Veracruz, donde el polvo del camino se mezclaba con el olor a leña y aguardiente. Mis amigos, Baltasar, Rebeca, Hugo y Fernanda, y yo pasábamos las noches más calurosas a la orilla de un puente colonial que cruzaba el río Hondo. Aquel sitio tenía mala fama, decían que, antes del amanecer, las brujas bajaban desde los cerros transformadas en lechuzas para beberse la fuerza de los recién nacidos y que, cuando el agua estaba alta, la llorona rondaba buscando a sus hijos ahogados en alguna crecida olvidada. Todo parecía leyenda hasta que decidimos retar la noche. Elegimos la última semana de julio porque la feria del pueblo atraía a la mitad de los pobladores a la plaza y el camino quedaba solitario. Llegamos al puente cerca de la medianoche, con botellas medio vacías y el atrevimiento que solo tienen los que aún creen que el mundo siempre da margen de regreso. El aire ardía, pero una corriente fría subía desde el cauce como neblina que intentara trepar a nuestros tobillos. Recuerdo que Balta, envalentonado, lanzó una piedra al agua y bromeó sobre invocar a la flaca del río. Nadie respondió. Algo nos oprimía el pecho, una presión que no provenía de la oscuridad sino de la certeza de que la oscuridad nos miraba. Al poco rato notamos el primer presagio, la brisa dejó de moverse y las luciérnagas, habituales en la hierba, se apagaron como si alguien hubiese soplado sobre ellas. Fue entonces cuando un crujido se alzó entre los cañaverales. Pensamos en un coyolero, quizá un tejón. Sin embargo, de súbito emergió un coro de chillidos secos, idénticos a los de lechuzas disputándose la presa. Alzamos la vista y distinguimos tres siluetas aladas que giraban en círculos perfectos sobre nuestras cabezas. Su plumaje, desordenado, parecía empapado y dejaba caer gotas negras que desaparecían antes de tocar las piedras. No gritamos ni corrimos. Quedamos paralizados por una mezcla de fascinación y miedo brutal mientras aquellas sombras descendían hasta quedarse suspendidas a pocos metros. Entonces, ante nuestros ojos, las alas se replegaron, los cuellos se alargaron en un movimiento imposible y los cuerpos se doblaron hasta adoptar figura humana. Eran mujeres huesudas, cubiertas con mantos tan oscuros que parecían absorber la luz de la luna. No caminaban. Se desplazaban con un vaivén flotante que no movía las hierbas ni producía sonido. Sin labios visibles, emitían un murmullo que parecía salir de todas partes y de ninguna, un rezo antiguo, cargado de notas que arañaban la razón. Queríamos huir, pero las piernas no respondían. Sentí, con nitidez nauseabunda, como si nuestros huesos bebieran aquel rezo y se volvieran barro fresco. Una de las figuras se volvió hacia mí. No tenía ojos, solo órbitas negras de donde brotaba un resplandor azulado, igual al de las linternas de pescador que a veces se ven flotando río abajo. Comprendí que no nos observaba para reconocernos, sino para contarnos como cabezas de ganado antes del sacrificio. La temperatura cayó de golpe. El sudor se heló en mi espalda. Desde la orilla opuesta comenzó a escucharse un gemido. Era distinto al canto de las brujas, era una queja larga, arrastrada, que parecía arrugar el aire. El sonido se hundía en el agua y volvía ampliado, como si el cauce fuera un tubo hueco. Pude notar cómo las figuras aladas se apartaban lentamente del puente y se esfumaban entre la bruma, cediendo el escenario a una presencia más honda, más antigua. El llanto se hizo humano. Cada sollozo traía una palabra ininteligible, pero cargada de una tristeza tan palpable que dolía más que el miedo. A contraluz distinguí una mujer de ropas desgarradas, parada justo en el pretil central. Su cabello, largo y enmarañado, goteaba como si saliera de las profundidades. No se movía, pero su lamento avanzaba hacia nosotros con la fuerza de la corriente. Sentí que el puente entero flotaba sobre aquel gemido. Fernanda, temblando, susurró una oración. Yo apenas podía respirar. La figura bajó la cabeza y entonces vimos que no tenía rostro, solo una superficie gris, lisa, como la piedra donde rezan los nombres borrados de los difuntos. Cada lágrima que caía al río rebotaba en un resplandor fosforescente. Supe que, de algún modo, estaba contando las almas que el agua le había robado y que venía por más. Mis amigos reaccionaron antes que yo. Oí los pasos desordenados de Hugo y Rebeca, el jadeo quebrado de Baltasar tratando de seguirles, y sentí que mi propio cuerpo tiraba de mí, pero los ojos pesaban tanto que no podía apartarlos del vacío que aquella mujer tenía por cara. Fue un grito, tal vez el mío, tal vez un eco, lo que finalmente me sacudió y me impulsó a correr detrás de los demás. El camino de regreso atravesaba un sembradío de maíz reseco. El lamento seguía flotando sobre el tallar inmóvil, persiguiéndonos sin apresurarse, seguro de alcanzarnos tarde o temprano. No quise mirar atrás por temor a descubrir que la distancia no existía. Cada metro parecía repetir el mismo tramo, cada respiro, igual de corto. Cuando por fin vimos la primera lámpara del pueblo, el llanto se apagó de golpe, como si lo hubiese cortado una navaja. Nos refugiamos en la casa de Balta. Ninguno logró pegar ojo. El amanecer encontró nuestros rostros grises y las manos entumecidas. Nadie hablaba, nos limitábamos a escuchar si el viento traía un eco que confirmara la pesadilla. No llegó ninguno, pero el silencio tampoco trajo alivio. A media mañana, decidí contárselo a mi abuela Hilaria, partera y rezandera, mujer a la que todos acudían cuando la ciencia se declaraba impotente. Escuchó sin interrumpir, su mirada fija en mis manos que aún temblaban. Al terminar, tomó un frasco de sal bendita y lo colocó frente a mí. Dijo que muchas noches había visto a las brujas descender desde la brecha y que, donde ellas posaban sus sombras, la llorona acudía porque el dolor las alimentaba a todas. Explicó que, siglos atrás, la corriente había arrastrado a varios niños y que sus madres, desesperadas, pactaron con las brujas para recuperarlos. El trato fracasó. Desde entonces, aquellas mujeres, convertidas en aves nocturnas, regresaban para recordar el pacto incumplido, y la madre más herida, la llorona, deambulaba buscando lo que ya no existe. No le conté a nadie las palabras de mi abuela. Temía que al repetirlas se ataran aún más a mi garganta. Con mis amigos bastó una mirada para entender que ninguno deseaba revivir aquella madrugada. Durante meses evitamos el puente, las fiestas junto al río, incluso la feria. Pero la noche no se despegaba de nuestros hombros. Algunos pobladores comentaban que, después de aquel julio, gallinas amanecían sin sangre y perros aparecían con los ojos velados frente a sus dueños. Había quien culpaba a los coyotes. Yo sabía que no eran animales de carne los que husmeaban en los corrales. La última vez que volví al puente fue 5 años después, cuando la carretera nueva dejó la arcada en ruinas y el agua se extinguió en varios hilos cenagosos. Quise enfrentar el recuerdo, convencerme de que todo fue sugestión juvenil. Bajé al lecho seco. El concreto lucía resquebrajado, entre las grietas hallé cuentas de barro en forma de hueso y plumas demasiado grandes para ser de ave local. Sentí un escalofrío familiar y me marché sin recoger nada. El viento, apenas un susurro, parecía repetir, muy lejos y muy cerca, un lamento que reconocí al instante. Ahora, cada vez que escucho correr agua en acequias o canales, revivo el frío de esa noche. Sé que nada de lo que vimos fue error o broma. Las brujas continúan su rondín y la llorona sigue llorando niños ajenos, esperando que alguien se atreva a mirar directamente el rostro que no tiene. Yo lo hice una vez y, aunque escapé, nunca dejé de pertenecerle. Porque en San Bartolo la oscuridad nunca se marcha, solo aguarda al borde del río, respirando despacio, contando los nombres de quienes aún debemos volver. Jamás volví a reírme de las leyendas. Aprendí que hay historias que no se cuentan para asustar a los niños, sino para advertir a los valientes. Y entendí que, en algunos pueblos, la noche tiene memoria y cada lágrima que cae en el agua se convierte en huella eterna, resonando con un solo nombre, madre. La posada. Mi nombre es Carla. Hace algunos años, trabajé como recepcionista en una antigua posada en el corazón de Querétaro, un lugar que albergaba más historia de la que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. La posada, construida en el siglo XVIII, conservaba mucho de su estructura original, gruesos muros de piedra, techos altos de madera y un patio central que parecía ser el guardián de los secretos más oscuros del pasado. Desde el primer día, sentí una presencia inquietante en el lugar, pero como tantas otras veces, decidí ignorarla. A fin de cuentas, los viejos edificios suelen tener su propia personalidad, o al menos, eso era lo que me repetía para calmar mis nervios. Las historias sobre la posada comenzaron a acumularse rápidamente. Los huéspedes se quejaban de extrañas sombras que pasaban por sus habitaciones, de susurros en la noche y de la inexplicable sensación de ser observados. Al principio, atribuí estas quejas al cansancio o a la sugestión de estar en un edificio tan antiguo. Sin embargo, con el tiempo, esos relatos se volvieron imposibles de ignorar. Recuerdo una noche en particular, cuando una pareja salió aterrada de su habitación, asegurando que alguien había intentado abrir la puerta mientras dormían. Al revisarla, no encontré signos de forcejeo ni huellas que pudieran indicar que alguien estuvo allí. Pero lo que realmente me perturbó fue que, según sus descripciones, el intruso no parecía ser alguien del presente. Hablaban de una figura sombría, vestida con ropas anticuadas, que desapareció tan pronto como encendieron la luz. A partir de entonces, empecé a escuchar historias similares de otros huéspedes, todos describiendo a una mujer en particular. La describían como una figura femenina, vestida de blanco, con un peinado y atuendo que correspondían a la época colonial. Siempre caminaba en silencio, deslizándose por el patio y los pasillos como si estuviera en trance. Algunos dijeron que la vieron llorar, pero cuando intentaron acercarse, ella se desvaneció ante sus ojos. Una noche, me quedé tarde en la posada, ocupándome de unas tareas administrativas que habían quedado pendientes. La posada estaba en silencio y el único sonido era el crujir ocasional de la madera bajo mis pies. Me dirigí al patio para tomar un poco de aire fresco antes de cerrar el lugar. La luna iluminaba las paredes de piedra y los arbustos que rodeaban la fuente central. Fue entonces cuando la vi. Al principio, pensé que era una ilusión, un juego de luces y sombras, pero cuando la figura comenzó a moverse, supe que era real. Era la mujer que todos describían. Su vestido blanco flotaba con una ligereza imposible y su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros. Caminaba lentamente, como si cada paso la sumiera en un dolor que solo ella podía entender. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a permanecer quieta, observándola. La mujer cruzó el patio, y sin pensarlo, la seguí. La curiosidad superaba al miedo, aunque una parte de mí sabía que esto no terminaría bien. Cuando se detuvo junto a la fuente, finalmente me armé de valor y le hablé. ¿Está usted bien? Pregunté con la voz entrecortada. No obtuve respuesta. Ella simplemente se giró para mirarme, y en ese momento, sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Sus ojos, vacíos y sin vida, me atravesaron con una tristeza infinita. Quise retroceder, correr lejos de ella, pero mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo estaba paralizado, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Y entonces, desapareció. No fue una desaparición abrupta, sino lenta, casi como si se desvaneciera en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que lo que había visto no era de este mundo. Regresé al interior de la posada, con el corazón aún acelerado, y me dirigí al escritorio de la recepción, donde guardábamos algunos registros antiguos. Sentí la necesidad de saber más, de entender quién era aquella mujer y por qué seguía vagando por la posada. Después de un rato de buscar entre los polvorientos archivos, encontré un viejo libro de registros que databa de más de un siglo atrás. El nombre de Ana María aparecía varias veces en esos registros, siempre anotado junto a las palabras homicidio y desaparición. Según lo que pude reconstruir, Ana María había sido una joven de familia acomodada que había llegado a la posada en 1857. Estaba comprometida con un hombre influyente de la región, pero había desaparecido poco antes de su boda. Los rumores de la época decían que había sido asesinada por un pretendiente celoso, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. La historia era tan oscura como la presencia que había sentido en el patio esa noche. Los detalles de su desaparición eran vagos, envueltos en el misterio, y el caso nunca fue resuelto. Sin embargo, los registros indicaban que muchos creían que su espíritu no había encontrado descanso y que seguía buscando justicia o tal vez simplemente un final para su dolor. Después de esa noche, la posada se convirtió en un lugar aún más perturbador para mí. Aunque continué trabajando allí, mi percepción del lugar había cambiado para siempre. Ya no podía ignorar los murmullos de los huéspedes ni las sombras que parecían moverse en los rincones oscuros. Sabía que no estaba sola, que Ana María, o lo que quedaba de ella, seguía presente. Con el tiempo, la actividad paranormal en la posada aumentó. Más huéspedes comenzaron a reportar incidentes extraños, puertas que se cerraban solas, espejos que se empañaban sin motivo, y el persistente sonido de pasos en los pasillos cuando nadie más estaba allí. Aunque intentábamos mantener la calma, el miedo era palpable entre los empleados. Algunos decidieron renunciar, incapaces de soportar la creciente tensión, pero yo, por alguna razón que aún no comprendo del todo, decidí quedarme. Mis noches en la posada se volvieron cada vez más inquietantes. A menudo, mientras revisaba los libros de registros o atendía a los pocos huéspedes que se atrevían a quedarse, sentía una presencia a mi lado. Una presión en el aire, un frío inexplicable que hacía que mi piel se erizara. Y siempre, esa sensación de estar siendo observada. Recuerdo una noche particularmente aterradora. Me encontraba sola, como de costumbre, revisando el inventario en el pequeño cuarto de suministros al fondo de la posada. Era pasada la medianoche y el silencio era tan denso que cada pequeño ruido se amplificaba, haciéndome saltar con cada crujido de la madera. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, dejándome en la más absoluta oscuridad. Mi primer instinto fue buscar la linterna en el estante más cercano, pero mientras lo hacía, escuché un susurro. Era un murmullo bajo, casi inaudible, pero claramente femenino. No entendí lo que decía, pero la voz transmitía una urgencia que me hizo estremecer. Encendí la linterna con manos temblorosas y apunté hacia la puerta del cuarto de suministros. No había nada, solo la oscuridad del pasillo que se extendía más allá. Sin embargo, el susurro continuaba, más claro ahora, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Sentí una presencia helada a mis espaldas, un frío que no era natural. Giré lentamente, con el corazón latiendo desbocado. Y allí estaba. Ana María, o lo que quedaba de ella, estaba parada frente a mí, su figura apenas visible en la débil luz de la linterna. Su rostro estaba cubierto por un velo, y sus manos, pálidas y delgadas, se extendían hacia mí como si quisiera decirme algo, como si estuviera buscando ayuda. El pánico me invadió y retrocedí hasta chocar con la pared. Mis pies no respondían y mi voz se ahogaba en mi garganta. No podía apartar la mirada de aquellos ojos vacíos, llenos de una tristeza infinita. Sentí que el tiempo se detenía mientras ella se acercaba lentamente hasta que la linterna parpadeó y se apagó, sumiéndome en la oscuridad total. No sé cuánto tiempo pasó hasta que las luces volvieron. Cuando lo hicieron, estaba sola nuevamente en el cuarto de suministros, con la linterna apagada en mis manos y el frío aún impregnando el aire. Salí corriendo del cuarto, con el corazón latiendo frenéticamente, y me detuve en el patio para intentar calmarme. El aire fresco de la noche no fue suficiente para disipar el terror que había sentido. Después de esa noche, decidí que ya no podía seguir trabajando en la posada. Las experiencias que había vivido allí habían dejado una marca en mí que no podía ignorar. Presenté mi renuncia, aunque fue una decisión difícil, ya que la posada había sido como un segundo hogar durante muchos años. Sin embargo, sabía que debía alejarme de ese lugar antes de que algo peor sucediera. Mi último día en la posada fue agridulce. Mientras recogía mis cosas, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que estaba dejando atrás una parte importante de mi vida, pero también era consciente de que debía hacerlo por mi propio bienestar. La hacienda. Era el año 1980 cuando mi familia decidió mudarse a Jalisco. Después de mucho tiempo buscando, mis padres finalmente encontraron lo que creían ser el lugar perfecto, una antigua hacienda que se levantaba imponente en medio de un vasto campo. Recuerdo la primera vez que la vi. Las paredes de adobe estaban desgastadas por el tiempo y la yedra había invadido gran parte de la fachada. Mis padres la vieron como un proyecto emocionante, una oportunidad para restaurar un pedazo de historia. Sin embargo, para mí, había algo profundamente inquietante en esa casa. Desde el momento en que cruzamos el umbral, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el aire dentro de la casa estuviera cargado con algo más que polvo y humedad. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de las vigas de madera que parecían lamentarse bajo el peso de los años. Mi abuelo, quien había venido con nosotros para supervisar la restauración, nos advirtió casi de inmediato. «Esta hacienda tiene historia», nos dijo con voz grave. «Aquí se enterraron muchos cuerpos durante la Guerra Cristera. Sus almas, dicen, aún vagan sin descanso». Pero en nuestra emoción por el nuevo hogar, nadie le prestó demasiada atención. Las primeras semanas en la hacienda pasaron sin incidentes mayores. Durante el día, la casa parecía ser solo una vieja estructura que necesitaba reparaciones. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. La primera vez que lo escuché, estaba en la cama, tratando de dormir. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando un sonido me despertó. Era un llanto suave, casi un gemido, que provenía de algún lugar en el pasillo. Me quedé congelado en la cama, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Tal vez el viento colándose por las grietas de las paredes o algún animal nocturno. Pero el sonido persistía. Decidí armarme de valor y salir de mi habitación. El pasillo estaba sumido en una oscuridad casi palpable, la única luz provenía de la luna que se colaba débilmente por las ventanas. Avancé con cautela, cada paso resonando en el suelo de madera. A medida que me acercaba a la fuente del sonido, el llanto se hizo más claro, más angustiante. Provenía de la antigua capilla de la hacienda. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que me heló la sangre. La capilla estaba vacía, pero el llanto resonaba en cada esquina. Parecía emanar de las paredes mismas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, sin pensarlo dos veces, salí corriendo de allí, regresando a mi habitación, donde me envolví en las mantas, tratando de alejar ese sonido de mi mente. A la mañana siguiente, decidí no decir nada a mis padres. No quería preocuparlos, y parte de mí todavía quería creer que todo había sido un sueño. Pero cuando mi abuelo me vio, supo que algo no estaba bien. «¿Escuchaste algo anoche, verdad?», me preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de articular una respuesta. «No eres el primero en oírlo», continuó, «dicen que en esa capilla se llevaron a cabo ejecuciones durante la guerra. Se cuenta que los que murieron aquí no encontraron la paz». A partir de esa noche, los extraños sucesos se hicieron más frecuentes. No era solo el llanto. A menudo escuchábamos pasos en los pasillos, como si alguien caminara descalzo en la oscuridad. Puertas que habíamos dejado cerradas aparecían abiertas al amanecer y objetos que habíamos colocado en un lugar se movían inexplicablemente. Mi madre trató de explicar estos fenómenos como efectos de la casa vieja y las corrientes de aire, pero la verdad era que todos estábamos empezando a sentir el peso de la hacienda sobre nosotros. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo diferente. No eran los pasos ni el llanto. Era un susurro, casi imperceptible, que provenía de algún rincón oscuro de mi habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me quedé completamente quieto, tratando de discernir las palabras. Pero lo único que escuché fue una respiración entrecortada, como si alguien estuviera luchando por hablar. Desesperado, encendí la lámpara junto a mi cama, esperando que la luz disipara el horror que sentía. Pero lo que vi fue peor de lo que podría haber imaginado. En la pared frente a mi cama, una sombra se movía, tomando una forma humana. No era la mía, y no había nadie más en la habitación. La figura parecía agitarse, luchando por salir de la pared misma. Sus contornos eran borrosos, pero lo suficientemente claros como para que pudiera distinguir un rostro distorsionado por el dolor. El miedo me paralizó. Solo pude mirar mientras esa sombra continuaba su lucha silenciosa hasta que finalmente, con un grito mudo, desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad. Salté de la cama y corrí hacia la habitación de mis padres, incapaz de articular lo que había visto, pero sabiendo que no podía estar solo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos el desayuno en un silencio incómodo, mi abuelo habló. «Tenemos que hacer algo», dijo en un tono que no admitía discusión. «La hacienda está maldita. Esos espíritus no nos dejarán en paz hasta que hagamos algo para apaciguarlos». Mis padres, aunque escépticos, finalmente aceptaron que algo estaba terriblemente mal. Contactamos a un sacerdote local, un hombre mayor con una reputación de ser capaz de tratar con cosas fuera de lo normal. Cuando llegó a la hacienda, su rostro se ensombreció. Recorrió la casa en silencio, deteniéndose especialmente en la capilla. «Aquí ha ocurrido mucho dolor», dijo finalmente. «Las almas que quedaron atrapadas aquí están sufriendo. Necesitamos ofrecerles descanso». Lo que siguió fue una ceremonia que parecía salida de otra época. El sacerdote preparó un altar improvisado en la capilla y comenzó a rezar en latín, entonando oraciones que parecían resonar con el mismo ritmo que el latido de la tierra. Mi familia y yo observábamos en silencio, con la esperanza de que esto finalmente nos trajera la paz. Pero mientras el sacerdote continuaba con su ritual, algo extraño comenzó a suceder. Las paredes de la capilla empezaron a vibrar ligeramente, como si la misma estructura estuviera reaccionando a las palabras del sacerdote. Y entonces, el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no era un sonido distante. Era un lamento que llenaba la capilla, resonando en nuestros oídos hasta que sentí que mi cabeza iba a estallar. El sacerdote alzó la voz, gritando las palabras de su rezo, como si estuviera tratando de ahogar el sonido del llanto. Las velas en el altar parpadearon violentamente y por un momento pensé que se apagarían. Pero entonces, con un último grito, el llanto cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si la misma hacienda estuviera conteniendo la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, el sacerdote terminó su oración y bajó los brazos. Estaba empapado en sudor y su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y alivio. «Creo que hemos hecho lo suficiente», dijo, pero su voz no tenía la certeza que esperaba. Esa noche, la casa estuvo en silencio. Por primera vez en semanas, no hubo pasos, ni llantos, ni susurros. Mis padres creyeron que todo había terminado, que los espíritus habían sido apaciguados. Pero yo sabía que algo todavía no estaba bien. Había algo en la forma en que el sacerdote había salido de la hacienda, con pasos rápidos y sin mirar atrás, que me inquietaba. Y mis peores temores se confirmaron en las semanas que siguieron. Aunque los fenómenos habían disminuido, no habían desaparecido del todo. De vez en cuando, aún sentía una presencia en mi habitación, una sombra que se movía fuera del alcance de mi vista. A veces, cuando pasaba por la capilla, sentía un frío que me atravesaba los huesos, como si el aire mismo estuviera saturado de dolor. Mi familia, desesperada, finalmente decidió abandonar la hacienda. Mis padres la vendieron a un precio mucho menor del que habían pagado, dispuestos a perder dinero con tal de dejar atrás ese lugar maldito. Nos mudamos a una casa más pequeña en el centro de Jalisco, donde intentamos recuperar una vida normal. Pero algo de la hacienda se quedó conmigo. A veces, en medio de la noche, aún me despierto escuchando aquel llanto o sintiendo la presencia de esa sombra en la esquina de mi habitación. Mis padres insisten en que todo fue una ilusión, que el estrés de la mudanza y la restauración de la hacienda nos hizo imaginar cosas que no estaban allí. Pero yo sé la verdad. La hacienda de Jalisco no era solo una casa vieja. Era un lugar maldito, donde las almas de los muertos seguían vagando, atrapadas entre este mundo y el siguiente, buscando desesperadamente la paz que les fue negada en vida. Y aunque la hemos dejado atrás, siento que una parte de mí siempre estará conectada a ese lugar, como si las sombras que habitan en él hubieran encontrado una forma de seguirme, de recordarme que hay cosas en este mundo que no se pueden escapar. Escribo esto no solo como un relato de lo que experimenté, sino como una advertencia. Si alguna vez escuchas de una vieja hacienda en Jalisco, una que parece demasiado buena para ser verdad, piénsalo dos veces antes de entrar. Hay lugares en este mundo donde la muerte no es el final y donde el sufrimiento puede persistir mucho después de que la vida se haya extinguido. Y algunos de nosotros, aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzar su umbral, nunca podremos dejar esos lugares atrás, no completamente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.